Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos con todos ustedes para traerles lo mejor de las estadísticas, el análisis de los datos y sobre todo de los números de nuestro amado deporte de La Naranja. En este primer cuarto quiero hablarles acerca de un concepto que tiene que ver con el usage. Nosotros sabemos perfectamente que el usage es una medida que tiene que ver con la cantidad de posesiones aprovechadas por cada jugador. Para calcular el usage, nosotros tenemos que tener en cuenta los turnovers, es decir, las pérdidas del jugador en relación a las recuperaciones del equipo contrario y viceversa. Las recuperaciones de un jugador en detrimento de las pérdidas del equipo contrario. Todo eso cotejado con los minutos de juego de ese partido y con el pace, es decir, con el ritmo de partido. Es por eso que las estadísticas de usage no pueden ser computadas a nivel estadísticas acumuladas anuales, porque las estadísticas de usage son un claro ejemplo de cómo el todo no necesariamente es igual a la suma de las partes. Es decir, que calcular las estadísticas de usage sobre el total anual de un jugador es, digamos, sesgado en relación a el total de usage anual que ese mismo jugador produce en la sumatoria de usage partido a partido. Por eso las estadísticas de usage se tiene que computar a nivel box score. Aparte, otra razón por la cual el usage no se puede aplicar a nivel total anual es porque en el total del equipo, o sea, un equipo a lo largo de una temporada utiliza más de 12 jugadores y por cada partido utiliza 12 jugadores en la lista de buena fe. Es decir, que ese roster por cada partido varía y por lo tanto el rendimiento de cada jugador o de la totalidad de jugadores de un mismo equipo varía también y por lo tanto la cantidad de turnovers a nivel equipo no se puede analizar así a la primera. El usage es por excelencia una estadística que, si bien se requiere del turnover, de la pérdida de balón, es una estadística que requiere a nivel box score, es decir, es una estadística que se tiene que computar a nivel partido. Y así como nosotros tenemos también el usage, también tenemos el true usage. Hay una nota que en su momento publicó Seth Partnow para Fansided que tiene que ver con reimaginar la ofensiva con múltiples créditos de posesión. Y dice, básicamente lo que dice, que una de las más grandes dificultades en el campo de la analítica de básquetbol es cómo asignar crédito a jugadores individuales. Algunos de los principales argumentos con respecto a asignar crédito, tal por las cosas que nosotros sabemos, tienen valor a nivel equipo. Los cuatro factores de Dean Oliver nos cuentan al respecto que el rebote es muy importante a nivel equipo. Pero ¿cuánto de este valor obtenido por el equipo es propiamente asignable al jugador quien asegura ese rebote? Mientras que forzar un cambio de posesión con 0 puntos anotados es genial para la defensa, no necesariamente significa que se le dé créditos al pasador para darle a ese rebotero, o sea, a ese rebotero crédito completo. Con respecto a... ¿Y qué hay, por ejemplo, también del tiro inicial de ese mismo rebotero? ¿O del jugador que hizo un box out a su marca con respecto a un compañero del equipo para poder atrapar dicho rebote? Hubo una discusión al respecto de Second Spectrum, que precisamente afrontaba este asunto. Algunos aspectos del básquetbol son también más fáciles de dilucidar. Después de todo, es muy fácil identificar que el tirador como alguien que utiliza una posición ofensiva. Por lo tanto, se acostumbra en la práctica darle todo el crédito a la posición ofensiva al tirador. Intuitivamente es entendible a una generalización extremadamente amplia. Y entonces, aquí tenemos un punto clave en la diferenciación que tiene que ver con que... a ver... Para poder medir la contribución que un jugador hace con respecto a la creación de juego a través de su asistencia potencial, a través de sus datos de asistencia potencial, deviene posible que un jugador pueda contribuir a crear juego. Ahora, la pregunta es, ¿cómo poder crear juego a partir del usage? Existe entonces un usage de asistencias que se puede expresar a una escala similar al usage de tiro, o al usage de aprovechamiento de la posesión a través de tiro. Que tiene que ver que, a ver, el usage es un estimado de la porción de posesiones que un jugador utiliza en ofensiva mientras está en cancha. Es turnovers de jugador más intento de tiro más 0.44 por tiros libres intentados. Sin embargo, a diferencia del usage, esta chance de asistencia puede ser acreditada de 0 a 2 jugadores. No hay una razón a nivel teórico que nos pueda decir a las primeras, que en el sentido de que no hay un tracking sistemático de jugadas más allá de lo que es la asistencia. Por ejemplo, Manu Ginóbili, sin ir más lejos, mejor dicho, los Spurs con su cultura de pase extra, no recibiría, digamos, Manu Ginóbili, por dar un pase extra, no recibiría ningún crédito por esa secuencia de pases, por cuanto a que tres jugadores o más manejaron el balón después de que lo pasó. Entonces, el usage de asistencias describe una parte importante de la ofensiva del equipo en términos de crear tiros para otros. Un beneficio en cuanto a lo que es creación de juego de esta forma es que nos permite construir un modelo similar de usage dividido eficiencia para este aspecto del juego. Más que tirar, tiene que ver con cuanto más tiros uno crea para sus compañeros de equipos, más difícil es completar pases, por cuanto a que eso repercute en el porcentaje de repercute en en la medición de porcentaje de completitud de pase a la hora de crear espacios y provocar asistencias producto de ese pase. A modo de ejemplo, para medir turnovers contra las oportunidades de asistencias, existe, digamos, tenemos la idea de quién es proclive a provocar turnovers. Los point guards tienden a ser jugadores que producen la mayor cantidad de turnovers, tanto en turnovers por minuto como en turnovers tradicional. Por ejemplo, en 2013-2014, los point guards, los bases, han tenido un porcentaje de pérdida de aproximadamente 15,6% comparado con el 12,3% para aleros y 13,0% para hombres grandes. Esto es un resultado de la fórmula de turnover, las cuales simplemente turnovers dividido turnovers más tiros más tiros a la línea. En otras palabras, una de las mejores maneras de mejorar tu porcentaje de pérdidas es simplemente tirando más, en teoría. Pero, por comparación, las chances de asistencias y de pérdidas en posiciones totales, nosotros podemos ver que un jugador tiene lo que se conoce como true usage. Ese número representa el involucramiento total ofensivo del jugador. A diferencia del usage tradicional, en las cuales en teoría suma al 100%, los rebotes ofensivos son típicamente omitidos como posesiones a partir de cálculos de usage. Así, algunas posesiones pueden ser contadas dos veces o más a nivel equipo. Por lo tanto, no hay un total establecido, aunque por supuesto al menos 100% de las posesiones se dice que se cuentan de esta manera. Es más intuitivo que en muchas posesiones los múltiples jugadores se le den crédito a esto, por cuanto a que a esas canastas surgen de las contribuciones de múltiples jugadores, sin las cuales esto no sucedería. Entonces, con respecto al usage y al concepto de true usage, básicamente es un estimado del porcentaje de jugadas ofensivas en las cuales un jugador contribuye al resultado final mientras está en cancha. El concepto de contribución se define como intento de tiro, turnover o asistencia potencial. En fin, que llegamos al final del primer cuarto. No se vayan, no se vayan, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba Hoopstats, mi cuenta personal, arroba Naranja Números, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación de En Uno Contra Uno Web Radio y el repositorio alternativo en iVoox. Hace 10 programas atrás, el programa número 68 del 2 de junio, hablábamos con Claudio Jorquera acerca de los cuatro factores de Dean Oliver y aplicados, digamos, a la temporada pasada de la Liga Chilena de Básquet. Sin embargo, nosotros tenemos un análisis de cuatro factores de Dean Oliver aplicados a la Liga Nacional las últimas dos o tres temporadas, y nos lo trae de la mano Agustín Lukács. Agustín Lukács es un analista estadístico de Berisso, de La Plata, y que tenemos el lujo de poder tenerlo acá con nosotros en nuestra entrevista.
Hola Agustín, ¿cómo estás? La primera pregunta, me gustaría que nos cuentes en qué consistió tu trabajo o tu, digamos, tu investigación y cómo es que vos aplicaste, digamos, los cuatro factores de Dean Oliver por sobre las estadísticas de la Liga Nacional. ¿En qué rango de estadísticas te basaste y más o menos qué profundidad tiene ese estudio?
Hola Matías, ¿cómo estás? Bueno, el estudio que yo hice junto a Ignacio Navazo, que es otro profesor, entrenador y amigo que estudiamos juntos, nosotros lo que intentamos hacer después de analizar varios artículos de la Mid Sloan Conference y después de haber leído el libro Matelic de Winston, lo que intentamos hacer fue reproducir el estudio que calcula el peso de cada uno de los cuatro factores de Dean Oliver en la victoria de un equipo. O sea, en palabras más sencillas, qué porcentaje de importancia representa cada uno de esos ocho factores para que un equipo gane o no. ¿Cuánto de influyente es? Lo que hicimos fue, como acá la cantidad de partidos es poca comparada con lo de los partidos de la NBA, donde se juega 81, 82 partidos, lo que hicimos nosotros fue analizar la temporada 2017-2018, la fase regular, donde todos los equipos juegan la cantidad del mismo partido, y después analizamos la 2018-2019, la fase regular, y en ambos temporadas se analizaron 38 juegos para que la muestra sea más grande. La temporada 2016-2017 también la analizamos, pero encontramos discrepancias en la toma de datos entre varias fuentes de consultas. Entonces preferimos no meternos en una temporada donde no sabíamos la veracidad o el error que tenían esos datos.
Segundo, ¿quiénes fueron los líderes de la Liga Nacional en porcentaje efectivo de tiro, en porcentaje de turnovers, es decir, porcentaje de pérdidas, en rating ofensivo y defensivo y en el factor de tiros libres?
Bien, para la segunda pregunta, según los estudios y datos que obtuvimos nosotros, en la temporada 2017-2018, Atenas fue el equipo líder en EFG, el equipo líder en pérdidas fue Ferro, que terminó 19 en la tabla general, el ratio de tiro libres lo lideró Obras, que terminó octavo en la general, el OER, el rating ofensivo, lo lideró Atenas, que terminó 3, como ya dije anteriormente, en la general, y el rating defensivo lo lideró Hispano, que terminó número 11. En la temporada 18-19, el líder en tiro efectivo fue Instituto, que terminó 2 en la general. En porcentaje de pérdidas, Comunicaciones lo lideró ese ranking y terminó 4 en la posición general. Peñarol fue el líder en ratio de tiro libres, que finalizó 18 en la clasificación general. El rating ofensivo lo lideró San Lorenzo y el rating defensivo lo lideró Atenas, ¿sí? Acá hacemos la salvedad, cuando hablamos líder de rating defensivo es el equipo que más goles recibió
teniendo en cuenta las plays que jugaron sus oponentes contra ellos. Acá vale destacar un dato curioso, es que para que en la temporada 2017-2018 el equipo que lideró fue Atena el rating ofensivo y su jugador estrella fue Donald Sims, que coincide con los datos de la temporada siguiente, donde San Lorenzo lidera el ranking ofensivo, de rating ofensivo, con la incorporación de Donald Sims.
En base a tu análisis, ¿cómo percibís vos que cómo juega la Liga Nacional Argentina en estos últimos 2 o 3 años? ¿Qué estilo de juego percibís vos y en qué aspectos de juego, en función de las estadísticas, crees que la Liga Nacional puede mejorar? Es decir, en función de qué estilo de juego la competición argentina tiene, qué aspectos importantes son para destacar y en qué aspectos crees que el estilo de juego de lo que es a nivel Liga Nacional tiene para mejorar a corto o mediano plazo, obviamente basándote en las estadísticas que vos analizaste.
Yo creo que lo que más se está viendo es la influencia NBA, ¿sí? Donde se buscan equipos que sean muy verticales, ¿sí? Muy dinámicos, se buscan jugadores versátiles que puedan cumplir varias posiciones. Ya no existe más, en lo que veo yo, el jugador especialista en un puesto. Con eso ya veo que no alcanza y que hay que saber cumplir múltiples tareas. Y ya lo que creo es que todo va en dirección al básquet que intenta hacer Bahía Básquet, un alto ritmo, mucho pace, ¿sí? Mucho, un ritmo elevado de juego y tratar de jugar a la mayor cantidad de posibles, de posesiones posibles. Veo que en la Liga Argentina se utiliza muchísimo el pick and roll como fuente de generación de juego, y si uno analiza los últimos años ha crecido muchísimo, ha tenido muchísimo impacto el tiro de 3 puntos, ¿sí? Con la salvedad que acá hay pocos jugadores capaces de generarse el tiro, sino más bien son tiros de 3 puntos generados a partir de poner a los equipos en rotaciones defensivas. Yo creo que vamos hacia ese lugar y creo que las estadísticas pueden aportar muchísimo si nosotros podemos hacer clustering de posesiones y analizar cómo anota cada equipo en los primeros 8 segundos en lo que es el contraataque, cómo anota en lo que sería el llegar jugando o ataque secundario, en el analizar cómo anota en el ataque fijo y cómo anota, qué pasa en los últimos 3-4 segundos de la posesión. Creo que hay muchísimo por estudiar y por seguir aprendiendo.
Y por último, es indudable que las estadísticas avanzadas han sido de una grandísima contribución al análisis del juego. ¿Hasta dónde crees, según tu opinión, que puede llegar a evolucionar el juego de la Liga Nacional? ¿Y hasta qué punto las estadísticas avanzadas pueden llegar a ser aún cada día más profundas? Es decir, ¿hasta dónde puede llegar a evolucionar?
Yo creo que las estadísticas pueden evolucionar a un nivel impensado. De hecho, en la NBA ellos cuentan con los sistemas de tracking que tienen la posibilidad de obtener millones de datos por segundo. Prácticamente el sistema de tracking tiene captura en un segundo 3 o 4 o 5 veces la posición de un jugador. ¿Qué hace? ¿A qué distancia está el balón? Y a partir de ahí ya es todo mucho más específico. Cuando un jugador convierte un tiro de 3 puntos, se analiza a qué distancia estaba el defensor más cerca. Y a raíz de eso también se empiezan a hacer más específico el análisis de los tiradores. Porque no es lo mismo un tirador, como por ejemplo el caso de J.J. Redick, que siempre tiene un defensor encima y todos sus tiros de 3 puntos son contestados, que aquel tirador que siempre tira de catch and shoot, ¿sí? Que recibe un pase, está parado en la esquina y toma el lanzamiento. Entonces yo lo que creo que a medida que la estadística va de la mano con la tecnología, a partir de un desarrollo tecnológico y se va a poder cuantificar y medir muchísimas más variables que van a hacer más rico el sistema de juego. Yo creo que hay muchísimo para investigar sobre la entropía entre los jugadores y obtener muchísimos datos de qué jugador rinde mejor con cuál compañero. Yo creo que es un campo que todavía no está muy, muy estudiado y creo que es el futuro, que las mejoras y aquel que pueda comprender, estudiar y desarrollar algo sobre eso va a tener una pequeña ventaja, sin obviar que las estadísticas son importantes, ¿sí? Pero acá es un juego donde el factor humano, ¿sí?, es preponderante. Entonces la sorpresa y el cerebro impredecible del jugador nunca va a ser poder ser predecido por unas estadísticas, ¿sí? Pero creo que como complemento conjunto al video o al scouting permiten un conocimiento del juego más profundo.
Muchas gracias, Agustín, y estamos en contacto.
En fin, que llegamos al segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
You are better now, better now. You only say that 'cause gave you everything. You know I said that I am better now, better now. I only say that cause you're not around, not around. You know I never meant to let you down, let you down. Would've gave you anything, would've gave you everything. Whoa.
Y regresamos con el tercer cuarto del programa. El 11 de agosto, Tim Hardaway Jr. devino el segundo jugador en la historia de los Dallas Mavericks en alcanzar 200 triples convertidos en una sola temporada. El récord de equipo de 257 fue establecido por George McLeod en la temporada 95-96, en la segunda de las tres temporadas de la NBA que experimentó con un tiro de triple a 675. Durante muchísimos años, George McLeod tuvo el récord de mayor cantidad de triples intentados, con 678 triples intentados en una sola temporada. Obviamente, esa cantidad fue destrozada por James Harden en la 2018-19 con 1028. LeBron James y Anthony Davis tienen cada uno al menos 25 puntos en el mismo juego 19 veces en lo que llevamos de temporada. La mayor cantidad de partidos por un dúo de Los Ángeles Lakers desde que lo hicieran Shaquille O'Neal y Kobe Bryant en 2002-2003, con 29. LeBron registró 29 puntos y 12 asistencias anoche en la victoria contra los Nuggets. La mayor cantidad de partidos de 25 puntos y 10 asistencias desde la fusión ABA-NBA en la 76-77. 167 LeBron, 137 Magic Johnson, 134 Russell Westbrook, 130 James Harden, 109 Isaiah Thomas. Antes de que iniciara su defensa de su título, Kawhi y Danny Green, muchos jugadores se han perdido 10 o más partidos esta temporada. Marc Gasol 28, Powell 20, Van Fleet 17, Ibaka 15, Kyle Lowry 13, Pascal Siakam 11. Toronto Raptors son el quinto campeón defensor en las últimas 20 temporadas en terminar con un porcentaje mejor de la temporada después de su título. 2001-2002 Los Ángeles Lakers, que ganó el título. 2005-2006 los Spurs. 2012-2013 Miami Heat, que salió campeón. Los Warriors del 73-9, 2015-2016 y los Raptors 2019-2020. Bien, Cameron Johnson anotó 105 triples esta temporada, igualado por la segunda mayor cantidad por un rookie en la historia de los Phoenix Suns. Johnson metió 6 triples más que Devin Booker como rookie y en 21 partidos menos. Phoenix Suns han ganado 6 partidos consecutivos por primera vez desde entre el 17 y 28 de diciembre de 2014. Phoenix estuvo delante de los Spurs apenitas y en el décimo lugar de la conferencia oeste, solamente medio juego por detrás del noveno Portland Trail Blazers. Este es el 15º partido de Devin Booker con al menos 35 puntos esta temporada, empatando la marca que él estableció la temporada pasada por la mayor cantidad de partidos en una sola temporada con 35 puntos en la historia de Phoenix. En su carrera es su partido número 45 con 35 puntos o más, 12 más que cualquier otro jugador en la historia del equipo. Tiene 23 años de edad. Zion Williamson promedió 29,1 puntos por cada 36 minutos esta temporada. La segunda mayor cantidad de puntos por cada 36 minutos en la historia de la NBA por un rookie con al menos 500 minutos jugados. James Harden sigue tomando un montón de tiros. Vamos a una de Carmelo Anthony. Carmelo Anthony anotó 20 puntos la temporada pasada, pasando a John Havlicek y Paul Pierce, y es 15º en el máximo anotadores de la historia de la NBA. Tiene 26.411. Necesita 86 puntos para pasar a Tim Duncan, 14º con 26.496, y 258 puntos para pasar a Dominic Wilkins, que tiene 26.668. La racha de JJ Redick de playoff se quedó en 13 temporadas consecutivas. La mayor cantidad de rachas de temporadas con clasificación a playoff por un jugador en NBA en activo, la mayor racha de cantidad de temporadas con playoff en activo, bueno, además de las 13 de JJ Redick, 13 Kyle Korver, 11 James Harden, 10 Danny Green, 10 Andre Iguodala, 10 Chris Paul y 10 Patty Mills. Estamos hablando de rachas que incluyen 2020. Bueno, Gordon Hayward tuvo 31 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias para liderar a los Celtics en una victoria en overtime contra los Magic. Esto estamos hablando del domingo. Hayward está teniendo un buen regreso dos temporadas después de su terrible lesión de pierna, de rodilla. 17.5 puntos por partido, 6.7 rebotes, 4.1 asistencia, 50.1% de tiro de campo, 38% de triple y 86 tiros libres. Un dato de Austin Rivers. Austin Rivers es el cuarto jugador de los Rockets diferente en registrar un partido de 40 puntos esta temporada. Houston es el cuarto equipo en la historia de la NBA en tener cuatro de estos jugadores. Rivers es el décimo jugador de la historia de la NBA en registrar un juego de 40 puntos en una temporada en la cual él promedió menos de 10 puntos por partido. Damian Lillard registró su décimo partido de 50 puntos, igualando el total de Kareem Abdul-Jabbar. Está décimo de todos los tiempos en la NBA en alcanzar esta marca y es el segundo jugador con menos de 1,90 m en alcanzar eso. El otro, ¿quién puede ser? Allen Iverson. Quien cumplió 21 años, Ja Morant. 65 partidos jugados, 17.8 puntos por partido, 3.7 rebotes por partido, 7.2 asistencias por partido, 48% de tiro de campo, 34.5 de triple, 77.7 de tiros libres. Ja Morant ha registrado 8 juegos con al menos 20 puntos y 10 asistencias esta temporada, 3 más que todos los rookies en la historia de Memphis Grizzlies combinados. Quien cumplió 27 años, Andre Drummond. 599 partidos jugados, 14.5 puntos por partido, 13.8 rebotes por partido. Sí, 9.000 puntos, 9.000 rebotes. 1.3 asistencias por partido, 54.2% de tiro de campo, 46.1% de tiro libres. Dos veces All-Star 2016-2018. Drummond tiene 4 temporadas en las cuales él registró al menos 1.000 puntos, 1.000 rebotes, 100 robos y 100 tapones. La mayor cantidad de esas temporadas en la historia de la NBA. Sí, Andre Drummond tiene la mayor cantidad de temporadas con al menos 1.000 puntos, 1.000 rebotes, 100 robos y 100 tapones. Los Rockets de esta temporada son el cuarto equipo en la historia de la NBA en tener 4 jugadores diferentes con 40 puntos en un partido. Los Bullets 69-70, Davis, Lowry, Marin y Monroe. 88-89 los Phoenix Suns, Tom Chambers, Armon Gilliam, Erin Johnson y Kenny Johnson. Y 2007-2008 los Denver Nuggets con Carmelo Anthony, Allen Iverson, Linus Kleiza y Smith. James Harden tiene, sí, ya me acordé de la que quería decir. James Harden, registró 285 juegos de 30 puntos o más desde que se unió a los Rockets en la temporada 2012-2013, siendo uno más que cualquier otro jugador en ese span. 285 Harden, 184 LeBron, 173 Russell Westbrook, 170 Kevin Durant y 157 Stephen Curry. Damian Lillard registró, además de ese partido de 50 puntos, estamos hablando de 31 juegos de 40 puntos o más. Mayor cantidad de partidos de 40 puntos para un jugador midiendo 1.90 o menos. Allen Iverson 79, Nate Archibald 37, Damian Lillard 31, Kemba Walker y Kyrie Irving los dos con 18. Oklahoma City esta temporada 49-33, 59,8%. Esta temporada, la temporada pasada 49-33, 59,8%. Esta temporada tiene 43-26, 62,3%. Los Thunder son, digamos, están una victoria más allá de, o sea, están una victoria por encima de alcanzar un mejor porcentaje de victorias que hayan tenido la temporada inmediatamente anterior. Y eso es todo un desafío después de haber perdido dos jugadores que fueron All-NBA, selecciones de primer equipo de la NBA en la 2018-19. Tyler Herro con 25 puntos y 10 asistencias es el jugador más joven en la historia de Miami Heat en registrar un juego de 20 puntos y 10 asistencias con 20 años y 7 meses. Michael Porter es el primer rookie en la historia de los Nuggets en registrar 4 partidos seguidos de 20 puntos y 10 rebotes. Y es el segundo rookie, Michael Porter, en las últimas 20 temporadas en registrar 100 puntos y 50 rebotes en un span de 4 temporadas. Después, 3 Mavericks han registrado 25 puntos y 10 rebotes. El triple doble de Luka Doncic, también se le suman los 27 puntos y 11 rebotes de Dorian Finney-Smith y 26 puntos y 11 rebotes de Kristaps Porzingis. Es la segunda vez en las últimas 20 temporadas que 3 compañeros de equipo lo hicieron, y el primero desde el 27 de marzo de 2011 con LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh. Los jugadores más jóvenes en la historia de la NBA en alcanzar 25 triple dobles de carrera, con 21 años y 5 meses, Luka Doncic, 22 años y 3 meses, Oscar Robertson, 22 años y medio, Magic Johnson, y 23 años y 5 meses, Ben Simmons, y 23 años y 11 meses, Nikola Jokic. ¿Y quién cumplió años el 9 de agosto? 92 años, la leyenda de los Boston Celtics, Bob Cousy. 924 partidos jugados, 16.960 puntos, 18,4 por partido, 5,2 rebotes por partido, 4.500 rebotes, 6.955 asistencias, 7,5 por partido, 37,5% de tiro de campo, 80,3% de tiro libre, 13 veces All-Star del 51 al 63, toda su etapa en los Celtics, MVP del 57 y 6 veces campeón con Boston, 57 y del 59 al 63 de manera consecutiva. No se vayan, no se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco, golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Y regresamos con el último cuarto del programa. Harun Erdenay ha sido una de las grandes leyendas del baloncesto turco, apodado Pegasus, dado su capacidad para tirar bandejas en suspensión, para tiros fade away o para jugadas de último minuto. Harun Erdenay ha sido uno de los principales, o por no decir el principal capocanoñero que ha dado el baloncesto otomano. Harun Erdenay empezó su carrera a los 17 años jugando para ITU, para Istanbul Teknik Üniversitesi, un equipo con grandes nombres, Seki Tosun, Nejati Güler y Levent Topsakal, entre otros. Precisamente era dirigido por el padre de Harun, su propio padre era el director técnico. Durante la temporada 85-86, él jugó relativamente pocos minutos, pero la siguiente temporada ya era titular y en su primer partido en esa temporada ya tuvo 20 minutos y 10 rebotes contra Sekerspor. Harun devino un jugador imparable, especialmente en juegos de fast break. Él anotaba en unos pocos segundos después que la bola llegaba a su mano, saltaba más que el promedio y fácilmente pasaba a sus compañeros. Y uno de sus compañeros de equipo en ITU, Recep Sen, había dicho en aquel entonces: en los años 80 el básquetbol principalmente se basaba en jugadas ofensivas, en donde Harun era el número uno en juegos ofensivos y después de los 20 años nadie lo podía parar. Estas habilidades que Harun empezó a desarrollar lo convirtieron en el máximo anotador de la Liga Turca 89-90, mientras que el legendario Erman Künter, aquel que anotó 153 puntos en un único partido en la temporada 87-88 Fenerbahçe contra Giralspor, Hüsnü Çakırgil, un especialista en tiros de tres, y Levent Topsakal, que es un tirador muy fino, juntos hicieron delicias en aquella temporada. A su vez también lo criticaban a Harun por su falta de compromiso con la defensa, que nunca terminaría. Más allá de sus talentos, él era muy, muy ambicioso. Harun continuó su educación mientras jugaba básquetbol. Yo no era como los jugadores de hoy en día. Íbamos a la escuela secundaria, íbamos a la facultad. Recuerdo que alguna vez mi padre no me dejó jugar debido a mis malas notas. Y varias veces, en el año 86 Harun comenzó la carrera de universidad en Bogazici, en matemáticas, pero después del primer año él pasó a graduarse de analista de sistemas, pero su carrera deportiva no le permitió finalizar. En el año 92, durante la ronda eliminatoria del europeo de selecciones, Harun llegó a anotar 67 puntos en 3 partidos y Turquía pudo formar parte del europeo después de 12 años. En el año 90, Harun Erdenay pasa a jugar en el Pasabahçe. Esa fue la primera vez que fue candidato al título de la liga. Durante su carrera en Pasabahçe ganó la Copa Turca, pero después de ese año Pasabahçe corta presupuesto y Harun vuelve a Istanbul Teknik Üniversitesi y a ITU, y llevó a ITU a los playoffs, donde también devino de vuelta máximo goleador de la liga turca. Llegó incluso Erdenay a rechazar una oferta de la NBA. Durante el verano 93, en el Eurobasket de Alemania, Harun llamó la atención de tanto el Barcelona como de los Cleveland Cavaliers. Los representativos de Cleveland lo invitaron a los tryouts al siguiente verano, pero Harun lo rechazó. Él dijo que la razón detrás de su decisión fue que en aquellos días era muy difícil jugar en la NBA para un jugador europeo. Muchos talentos tenían la chance de jugar muy poco tiempo y muchos ni siquiera tenían la chance de jugar un solo minuto. Dražen Petrović, uno de los mejores talentos en el básquet europeo, pase un año en el banco antes de que pueda probar sus talentos. Entonces, en ese sentido, contaban que como no quería estar en el banco tanto tiempo, eso fue el fin de mi jornada NBA. Mientras que otros equipos tocaban la puerta de Erdenay, ese año Fenerbahce lo contrata a Harun y con eso obtiene el título de la Liga Turca. Fenerbahce en la 93-94 no alcanzaría el título de Liga, pero dominó la Liga. Y sobre todo un brillante partido de Copa Korać contra Panionios en los cuales Panayotis Giannakis lo felicitó. Durante los 90 la reputación de Harun llegó a su tope en la 91-93 estuvo en el Fenerbahce y en la 93-94 pasa al Ülkerspor. En el Ülker sería máximo goleador también. Estuvo en equipo, en equipo tenía jugadores como Serdar Apaydın, Orhan Ene, que es actualmente técnico, Haluk Yildirim, que tuvo también una carrera de 25 años. También fueron compañeros de Erdenay en Ülker. En la temporada 94-95 salen campeones de la Liga Turca y con el Ülker también alcanzó dos títulos más en el 98 y el 2001. Eso no fue el único éxito de Harun. Harun también alcanzó la Copa Turca y tres Copas Presidente. Y también fue recordado en lo que es conocido como la jugada del día de la CNN, cuando en un partido contra Barcelona en el 9 de octubre del 97, Ülker estaba. Era un partido jugado en el Palau Sant Jordi. Ülker estaba 2 puntos detrás del Barça, con 5 segundos detrás del silbato final. Su coach Murat Didin tomó un tiempo muerto y le dijo: bueno, está bien, definilo. Y ni más ni menos que Erdenay definió el partido con un triple de mitad de cancha. Harun Erdenay se retiró con más de 8.000 puntos anotados en casi 500 partidos, en más de 21 años de carrera. En su último año, en la 2005-2006, llegó a jugar para Mersin. Está casado con una búlgara, con Gergana Brantsova, con la cual tiene una hija. En fin, que llegamos al final del programa. Espero que les haya gustado con esta brillante carrera de este brillante jugador turco. Y bueno, nos encontraremos en el próximo programa. Recuerden seguirnos en las redes sociales: @hoopstats, mi cuenta personal; @naranjanúmeros, la cuenta del programa; www.worldhoopstats.com, el repositorio de programas. En iVoox, la grilla de programación 1 contra 1 web radio, el repositorio de programación en iVoox. Y bueno, será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.